Van a escuchar una entrevista realizada por la periodista Patricia Almirón a Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR, sobre el modelo español de impunidad y la crisis estructural que vive España en la actualidad.
Hola, buenas tardes. Estamos con Gregorio Díaz-Dionis, el presidente de equipo NIZCOR, y vamos a intentar abordar desde otra mirada, desde otro ángulo, el modelo de impunidad y su consecuencia en la crisis social, política y también ética en España. Buenas tardes, Goyo.
Buenas tardes, Patricia.
Goyo, ¿cómo definirías tú el modelo de impunidad español?
Bien, lo que nosotros llamamos modelo de impunidad español, que creo que es lo que está en el fondo de esta crisis, es lo que en España se conoce como la transición y que nosotros denominamos la transición post-franquista. Esto significó que, en realidad, a la muerte de Franco, se instaura un sistema político democrático en sus formas, pero que tiene un problema de legalidad de fondo, que es la continuidad del régimen de Franco. Este acuerdo se hizo por, digamos, los grupos que salían del franquismo y los partidos democráticos, como el Partido Socialista, el Partido Comunista y los posfranquistas, que eran en aquella época, pues, Alianza Popular, digamos, todas las corrientes que generó Fraga, ministro, como todos conocen, ministro de Franco, y teórico, que esto es lo más importante, es uno de los dos teóricos de la Constitución española actual y especialista en estado de excepción y el pensamiento de Carl Schmitt. Esta es el origen del pensamiento que va a parar a la Constitución española, que no es más que una manera de organizar el posfranquismo. ¿Por qué digo que está en el fondo de la crisis política? Porque desde el punto de vista de libertades civiles, que es de donde creo que hay que abordarlo, la crisis actual es una crisis terminal de un sistema político que comenzó en la transición. Eso es la causa profunda del bloqueo político y lo demás son las consecuencias de la falta de respuesta de ese modelo a la realidad social, política y económica actual.
Goyo, ¿te refieres con el modelo de impunidad a que no se juzgaron todos los crímenes del franquismo y a que se dejó, se cubrió con un tupido velo todo lo que había sucedido en más de 40 años de dictadura?
Esa es una de las consecuencias. Creo, visto ahora, digamos que a tantos años del comienzo de la Guerra Civil, del fin de la Segunda República, que no se haya juzgado es clave porque determinó un modelo de impunidad penal, digamos. Pero el problema de fondo estuvo en que se declararon legales las leyes franquistas. No hubo una ruptura jurídica, en términos jurídicos, del régimen franquista. Esto donde se ve dramáticamente es en el momento en que hace en el 2004 nosotros hicimos público un documento precisamente sobre la impunidad en España, que tiene un plan de acción, y si uno lee ese plan de acción, cada uno de los puntos que están en él incluido son parte del déficit jurídico de la Constitución española y del posfranquismo, del sistema que surge desde allí. Entonces, sí, el no juicio, digamos, que es similar al modelo que se implantó España, que ayudó a implantar en Guatemala, en El Salvador, en Chile, en Argentina, porque de ese es el origen de esos mismos modelos, en España no se rompe. ¿Por qué? Porque existe un consenso político, que no un acuerdo social, un consenso político en que la legalidad franquista no se puede tocar. Y esa legalidad franquista la defiende el Partido Socialista. El portavoz para estos asuntos es Jáuregui, y Jáuregui defiende la legalidad franquista como si fuera él parte de la falange. Por supuesto, el Partido Popular hace lo mismo, pero lo grave además es que la izquierda del Partido Socialista también plantea esas cuestiones. La última ley que reconoce la legalidad franquista es la ley que se hizo la Ley de la Memoria, que se llama así, que se hizo, se votó parlamentariamente en el 2007. Pues los promotores de esa ley son gente de la izquierda del Partido Socialista, de Izquierda Unida, Izquierda Los Verdes de Cataluña y del Partido Socialista. Esa es, por decir así, es la prueba más palpable de que ese modelo de impunidad sigue perenne.
En resumen, ¿cuál es la carencia democrática de la Ley de la Memoria para recordar a nuestros oyentes?
Las dos carencias principales de la Ley de la Memoria, una es que reconoce la vigencia de las leyes franquistas. Esto, aunque parezca algo incomprensible, incluso desde el marco europeo, lo real es que la ley dice eso. Y, por lo tanto, no hay posibilidad de revisión ni de anular, por ejemplo, los juicios sumarísimos 60 años después de que ocurrieron. Eso, esta particularidad, es el único país de Europa que surge de la Segunda Guerra Mundial que se encuentra en esas condiciones. Y la segunda es que no reconoce a las víctimas. O sea, las víctimas del franquismo, según esa ley, no tienen derechos más allá que para reconstruir la memoria. La memoria es una cuestión artificial. Todos sabemos que la memoria se reconstruye a partir de hechos parciales. Aquí, en un sistema democrático, lo que hace falta es reconstruir jurídicamente la historia. Lo que hace Alemania cuando termina el Tercer Reich no es reconstruir la historia del Tercer Reich, lo que hace es anular las primeras seis leyes de la Alemania que surge del nazismo, es anular las leyes nazis. En España eso no se hizo y las víctimas no tienen representación legal posible.
Para retomar un poco la mirada diferente sobre el modelo de impunidad y la crisis social, quería preguntarte cuándo comenzó la crisis en España y por qué razón.
El enfoque que hacemos nosotros es desde el punto de libertades civiles. Esta es una cuestión importante porque no es el enfoque tradicional, digamos, al estilo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de libertades civiles, en realidad, la crisis empezó con la propia Constitución. Y lo que podemos ver es que se ha ido agravando con los años. El problema es que esa enfermedad que desde el punto de vista de las libertades civiles es la impunidad, no tiene una expresión política dramática. Lo que va ocurriendo es que se va descomponiendo el aparato del Estado. La falta de legalidad del propio origen, por ejemplo en el caso de la monarquía, y la falta de legitimidad de los partidos políticos frente a estas cuestiones generan una ética política totalmente perversa y corrupta. Y esto es el fondo de la cuestión. Si no entendemos eso, no podemos entender qué es lo que está pasando. La crisis económica, la crisis social y la crisis política tienen en España un fondo especialísimo, diríamos en esos términos, que es una crisis ética del aparato político del Estado, que a esta altura del partido no lo niega ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie. Es visible, se ve cada día que uno pone la televisión española, ve esa corrupción expresada en las pantallas. Bien, entonces, ese es el primer problema que hay que analizar. Yo diría que desde ese punto de vista, el resto, espero que lo podamos ver en las próximas preguntas, es consecuencia de eso.
Tú has dicho en conferencias que la crisis ya estaba desencadenada en el año 2005. ¿Cuáles son las razones que te han llevado a defender esa posición? Y en realidad, ¿por qué se desencadena en ese momento?
Que el 2005 es un análisis coyuntural que teníamos nosotros. O sea, yo he dado conferencias desde esa época diciendo esto. Fue en el momento en que no se hablaba de la crisis. Este es un análisis económico, más que es consecuencia de lo que dije antes, pero es así. O sea, en el 2005 ya era visible lo que se llama el sobrecalentamiento de la economía, básicamente en el sector de la construcción. Los precios, no de la vivienda, sino los precios del metro cuadrado construido, eran superiores en un 20%, en algunos casos más, a los precios medios históricos españoles y, por supuesto, a los medios, a los costes medios en otros países. El problema es que la crisis española en realidad es la crisis de la construcción. A eso se le suma la crisis europea, que es cierto que existe, obviamente, la crisis internacional, pero el origen es la crisis estructural. Entonces, ese era el primer punto de análisis. El segundo era que el nivel de construcción de unidades físicas, o sea, de viviendas, en España era disparatado. O sea, si uno tomaba la demanda media anual de viviendas, pues estaba construyendo pues 8 o 10 veces esa demanda. No hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta que no hay acumulación de stock en la vivienda. O sea, la vivienda no es un producto industrial, no se puede almacenar y después colocar. Consecuencia de eso, era muy fácil entender, yo diría que excesivamente fácil, a pesar de que no lo hicieron las instituciones, de que había necesariamente una acumulación de pasivos en los bancos que estaban dando los créditos. Y si uno en ese momento, en el 2005-2004, iba a un banco a pedir un crédito, sabía que había una orden específica de que se otorgaban todos los créditos hipotecarios posibles. Esto era una medida, en términos económicos, una medida de suicidio económico. No hay ninguna economía que pueda financiar ilimitadamente los créditos hipotecarios. Eso ni siquiera los venecianos, o sea, nadie en la historia económica puede defender una situación donde esto se dé. Salvo que la construcción sea oficial. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, por ejemplo, la reconstrucción de Alemania, la reconstrucción de Francia, con vivienda pública, después de la guerra existió. Esa es otra forma de construir. Pero en España estábamos viendo una construcción de mercado, donde todo eran los privados, el Estado no apareció, todavía está ausente de la crisis. Y por lo tanto era muy fácil saber que si había un coeficiente de viviendas por encima de la demanda, esos iban a ser pasivos bancarios, o sea, iban a terminar en los balances. Ya en ese momento existían, porque existen porcentajes históricos que están en las auditorías, o sea, que se toman, que uno sabe, todos los bancos lo saben, y por supuesto los bancos centrales más, de que si hay 1.000 millones de créditos, hay un coeficiente de impagados matemáticamente cierto. Entonces, en el 2005, lo que era evidente, y nosotros lo dijimos, bueno, en especial en las conferencias que di, era eso, y eso te permitía valorar el pasivo que había en los bancos. Yo recuerdo como anécdota que cuando Zapatero, que negaba todo esto, apareció un día en una conferencia de prensa diciendo que había dado 3.000 millones de euros a los bancos y que con eso se solucionaba la crisis bancaria y la crisis inmobiliaria, vendría a decir, ¿no? En ese momento el cálculo hecho con estos datos que dije antes y sin tener acceso a las contabilidades de los bancos ni a la contabilidad del Banco Central, yo personalmente lo estimaba en unos 140.000 millones de euros, que resultó cierto después. Cuando surgieron los datos, estas cifras prácticamente casan con los datos contables que surgen del 2007 en adelante. ¿Qué quería decir eso? ¿Cuál es lo dramático de esta conferencia de prensa? Es que el equipo económico de Zapatero no tenía ni siquiera la valoración del tamaño de la crisis en términos cuantitativos.
Has mencionado que el Estado había estado ausente de la crisis. Lo curioso es que el Estado está formado supuestamente para defender los intereses de los ciudadanos. El Estado es la institución de la que se dota el ciudadano para su propia defensa y la continuidad de la sociedad. Esto es bastante paradójico, ¿no? Que el Estado esté ausente de la crisis y que luego su presencia es casi anecdótica y en general es para negar la crisis. Por eso te quería preguntar, que he visto que has comenzado a hablar del tema, ¿cuáles son las responsabilidades concretas del gobierno Zapatero en la crisis?
Bien, hay una responsabilidad inicial, no solo del gobierno Zapatero, sino del Partido Socialista, que es no visualizar la crisis. Yo no puedo hacer una acusación individual de las responsabilidades, porque eso tendría que ser parte de una investigación, pero lo que es claro es que el Banco de España, que lo controlaba el Partido Socialista, tenía que tener los datos de auditoría de los bancos y de las cajas de ahorro. Es claro que los bancos lo sabían. No hay manera de explicar, si uno tiene experiencia en gestión de grandes empresas o gestión de grupos financieros, que el servicio de auditoría interno de Bankia no supiera la situación de Bankia. Eso no es creíble. Sinceramente no creo que sea defendible en ningún tribunal. Lo mismo se puede decir de todo el aparato financiero. Pero ahí viene la cuestión de fondo. ¿Por qué no aparece el Estado? Primero, no aparece el Estado porque hay una posición política que es lo que se conoce comúnmente como neoliberalismo, que el Partido Socialista la adoptó como doctrina desde la época de Felipe González, o sea, no es nada nuevo eso. En ese contexto, las fuerzas del mercado son las que definen. Esto es una falacia. Aparte de que se pueda hablar de una falacia ideológica, es una falacia en términos de control del aparato financiero de un país. O sea, hasta la Reserva Federal hace eso en Estados Unidos. Entonces, que España no controlara el estado contable de las cajas de ahorro y de los bancos es una responsabilidad especialísima del Estado y del gobierno que estaba en ese momento. Eso ocurrió, hoy sabemos que ocurrió, hoy tenemos el acta de defunción del sistema financiero español, y eso ocurrió en esa época. Lo grave de esto es que, por ejemplo, la crisis hipotecaria, que es la que más daño social ha hecho, en esa época, en el 2004-2005, se arreglaba con un memorando de regulación de las condiciones de otorgamiento de préstamo a las cajas de ahorros y a los bancos. No necesitaban ni una ley. Simplemente con que el Banco de España hubiera fijado, hubiera enfriado los créditos, técnicamente hablando, no hubiera existido el exceso de crédito del 2005-2006-2007-2008. Esa es la responsabilidad primaria. La responsabilidad social está en que renunciaron a gestionar la crisis. O sea, la renuncia de gestionar la crisis por parte de los partidos políticos españoles fue total. No hay que olvidarse que en el gobierno estaban aliados partidos pequeños de la izquierda del Partido Socialista, que, según me contaba un parlamentario que vivió directamente eso, por ejemplo, cuando se toma el paquete de medidas, la parte más dura, digamos, del programa de Zapatero, donde se metió que las deudas hipotecarias no son deudas financieras sino hipotecarias, donde se metió la regulación de los balances para que los bancos pudieran no contabilizar las pérdidas reales, y donde se ajustó la economía en plan, se redujeron las pensiones, etcétera, se produjo después de una reunión con Zapatero a las 8 o 9 de la mañana y se fue a votar al Parlamento y se votó sin conocer el texto de las leyes que se iban a votar. Esto es históricamente así. Entonces, eso es lo que yo llamo la renuncia a la representación del Estado, que es mucho más grave que decir que es un mercado, una doctrina neoliberal. Porque aún en un país como Estados Unidos, que nadie acusaría de socialista, cuando tuvieron que hacer frente a la crisis de la vivienda, el Estado nacionalizó las dos grandes financieras hipotecarias de Estados Unidos. Y a nadie le dolieron las prendas, porque técnicamente no había otra solución.
¿Qué estamos viviendo ahora entonces con el gobierno de Rajoy?
El problema del gobierno de Rajoy es que es la primera vez que la derecha española, yo diría la derecha decimonónica española, logra, precisamente por la quiebra del Partido Socialista y las mismas, a producto de las responsabilidades que hablamos, logra mayoría absoluta, o sea, tiene un gobierno de mayoría absoluta. Esto crea una situación única desde el franquismo. O sea, digamos que desde que se da el posfranquismo, la derecha española no logró tener el poder. Y el dilema que tiene la derecha española, y que no ha resuelto, o lo ha resuelto mal para ellos, es cómo se controla el poder político en época de crisis desde la derecha. Y claro, el problema de fondo de la derecha española es el posfranquismo. No en el sentido, digamos, práctico. No existe José Antonio, primo de Rivera, pero existe una tradición histórica de la derecha española. Esta derecha española representa la derecha por decir así, desde los reyes católicos hasta ahora, es la derecha sociológicamente histórica de España. Y entonces tiene un drama interno, tiene un drama que es que el modelo de impunidad que se creó en el posfranquismo y que crearon ellos, ha corrompido profundamente las estructuras políticas del Estado. Esto era conocido, si uno conocía los partidos políticos, ya en el año 2000-2003, antes del primer gobierno de Aznar, ya se sabía que había una crisis estructural de los partidos políticos. El gobierno de Rajoy vino a reflejar eso en la realidad. O sea, lo que hizo fue sintetizar, como si fuera un producto químico, el estado de corrupción de los partidos políticos españoles y del posfranquismo en una realidad social de crisis. Consecuencia, lo mismo que dije antes, si encendemos la televisión vamos a ver la crisis profunda, ética y moral de los partidos políticos en España. ¿Y qué pasa entonces? Pasa que no hay solución. No tienen una solución a la crisis. Su programa económico, construido en el partido, no reflejaba la realidad económica de España. Reflejaba el pensamiento político de una derecha decimonónica. Y ese es el fracaso de Rajoy. Cuando tiene que aplicar su programa político, se encuentra con que es imposible, en términos fácticos, aplicar lo que él había dicho en su programa. Y entra, agudiza la descomposición moral y crea una situación muy grave, que ya la creó Zapatero, que es tomar unas medidas que no están en el programa político, que no se le dijo a la población, que no tienen la legitimación democrática y que no se corresponden con la realidad social. O sea, no responden a la realidad social, y esto es muy simple de explicar. España está viviendo, aparte de la crisis estructural que estamos diciendo, está viviendo la crisis de financiación de los partidos políticos. Que los partidos políticos se financiaban de la construcción, eso lo sabía todo el mundo. Todos los partidos políticos. Se puede decir que desde el Partido Comunista de España al Partido Popular, todos tienen una zona gris negra donde se cobran comisiones de la construcción. Y eso es conocido. Podrá salir en los tribunales o no, pero es conocido. Y por supuesto por la clase política. Toda la clase política conoce eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que el dilema entre el posfranquismo y esa forma de gobernar de una derecha más, no más moderada, más moderna, digamos, para entendernos, hace que un sector del PP, que es posfranquista definidamente, rompa la baraja. Y ese sector es el que representa a Bárcenas. O sea, Bárcenas en el PP es la continuidad de la financiación franquista que nunca se aclaró. Ese sector está diciendo que no juega este partido de esa manera. Y se produce esto. ¿Cómo va a terminar? Yo no lo sé. Pero lo que está claro es que estamos viendo la división de la derecha, la fractura de la derecha decimonónica española, con el problema, y eso es lo grave y es lo que agrava todo el modelo, de que se junta con la crisis europea y con la crisis del resto de los partidos políticos, con lo cual se crea una situación de violencia social que yo creo que no se daba desde la época de la Segunda República. Cuando digo violencia social, no es que haya violencia en las calles, ni grupos armados, ni nada de eso, pero hay que haya 6 millones de parados, que en los partidos políticos no sean capaces de decir cómo se soluciona el paro, de no responder a la crisis económica y de tener un discurso político que no es el que votó la ciudadanía, es una situación que genera violencia per se. Y cualquier manual, no hace falta utilizar a Gramsci para entender que esa situación es insostenible y que crea una situación de violencia social que España no vivía desde la Segunda República. Y no exagero cuando digo de la Segunda República. Los datos económicos de España, de la caída económica de España, el endeudamiento exterior de España, es prácticamente único desde la Segunda República. Solo es comparable a la crisis posterior a la Segunda República y al golpe de Franco. En términos económicos, o sea, la deuda exterior registrada de España hace 24 horas o 48 horas es la más grande en porcentaje desde 1900. Estamos viviendo eso. La caída, por ejemplo, tomo ejemplos que no son aleatorios, pero que son parte de este discurso que estoy haciendo de libertades civiles. La caída de producción de cemento es mayor en porcentaje que la que se dio durante la guerra civil. O sea, es una crisis estructural muy profunda. Con 6 millones de parados, y aquí viene para cerrar esta pregunta que me hacías, estamos viviendo, y aquí viene la crisis europea, más allá de lo que dijimos de España, una situación muy compleja, que es lo que ahora la prensa ha dado por llamar guerra de monedas, y que no es más que una mentira más de la prensa, en esta gran crisis. Y lo que estamos viendo es la devaluación de las monedas. Eso es un fenómeno que lidera Estados Unidos con su política monetaria, que todos saben, pero como es Estados Unidos, nadie quiere acusar a Estados Unidos de que está devaluando su moneda, lo que es obvio, porque ha hecho tres programas económicos que se basan en emitir miles de millones de deuda. Pero Europa tiene el problema, tiene un problema que es, si uno lo analiza, es muy parecido, y es increíblemente parecido, a la crisis del 32 en Alemania con el problema del patrón oro. O sea, el patrón oro desapareció en el 71-72, cuando se dejó de hacer la equiparación de las monedas al oro. Pero el euro, en la medida es que es una cuasi moneda, porque no podemos hablar de que el euro es una moneda, es una cuasi moneda que no tiene garantizada la emisión, crea una rigidez de los cambios monetarios que hace imposible la salida económica y la devaluación de las monedas, que es lo que necesitaría Grecia, Portugal, España y yo diría que incluso Francia. Al no poderse hacer eso, lo que ocurre es que el euro funciona como un patrón fijo, mientras las economías china, la economía norteamericana, la economía india y la economía de Brasil, y supongo que vendrán todos los países latinoamericanos, van a devaluar. Están siguiendo la devaluación del dólar, porque si no se produce una revaluación, que es automática, porque es así que la produce el mercado internacional, le guste a quien le guste, que provoca crisis como la que se produce en Argentina en estos momentos, que el gobierno no quiere devaluar, pero los precios le suben y la devaluación del dólar presiona sobre toda la estructura económica del país. Brasil lo tuvo que hacer también. Bien, ¿cómo se soluciona eso en España? Yo no voy a decir cómo se soluciona, porque eso sería para otra pregunta o para otro programa. Pero lo real es que si juntas la crisis ética española, la crisis de los partidos políticos, la crisis de legitimidad de los programas, o sea, de que están haciendo lo que no dicen los programas, y a eso le sumas un sistema en crisis europeo muy rígido y que no permite manejar las variables económicas internas, pues la situación es explosiva.
Muchas gracias, Goyo, y lo seguiremos en otro programa.
Muchas gracias, Patricia, por haber promovido esta entrevista y sí, esperemos que haya otras.
Acaban de escuchar una entrevista realizada por la periodista Patricia Almirón el 17 de febrero de 2013 a Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR. Más información sobre el modelo de impunidad español y sobre la crisis económica y social en España pueden encontrarla en las páginas especializadas del sitio web documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 1 de marzo de 2013.